Al liberar mi imaginación de literato romántico, me propuse no hacer trampas. Incurriría en una si obviase un argumento muy incómodo en contra de la paternidad de Goya. Nunca retrató a Rosario. A no ser que defendamos que la lechera de Burdeos es ella, como sostienen algunos críticos. Yo no lo creo, aunque ese lienzo esté conectado radicalmente con Beis. Si no ha aparecido el retrato goyesco de la niña, es porque nunca existió. Goya expresó su cariño mediante los pinceles, y eso incluyó a unos cuantos niños. ¿Por qué no a su hija? Porque no lo era, responderán los negacionistas. Es muy extraño que ese afecto expresado en los documentos escritos, como si fuera hija mía, no tenga una correlación en los óleos y los lápices. Solo puedo aventurar dos hipótesis. La primera es que reprimió el retrato para no disgustar a Javier, quien se ofendería de ver cómo su hijo Mariano y él quedaban equiparados con la bastarda en el catálogo del padre. La segunda, menos intrigante, es que la relación de pupilaje sustituía o incluso negaba la de retratista y retratada. Su vínculo a través del dibujo a cuatro manos, el trabajo cotidiano, el aprendizaje constante y la confusión de la obra de uno y otra eran mucho más significativos que la solemnidad ritual de un retrato. En el pasado, y de forma esporádica, Goya retrató a algún ayudante. Por ejemplo, a Asensio Juliá en 1798, sala 29 del Thyssen-Bornemisza en Madrid, quien le ayudó a pintar los frescos de San Antonio de la Florida. Quizá valoraba más la intimidad con Rosario y no quería igualarla a la de una compañera de taller o una subordinada. Más allá de estas dos hipótesis, me asalta una intuición. Goya no la retrata porque no sabe cómo hacerlo. Un retrato es una forma de conocimiento de la otra persona, pero también un reconocimiento.
Como en Madrid, el coche pasaba inconmovible, concentrado en sus viajeros y su carga, pero como el trote cuesta arriba era mucho más lento, Rosario podía fijarse en cada árbol y memorizar sus detalles. Si hubiera tenido un cuaderno a mano, habría dibujado esos nudos y esas arrugas de madera antigua y negra, y les habría sugerido unos ojos ocultos entre beta y beta, y unas manos largas con ramas como dedos, y quizá unos dientes insinuados en una sonrisa torva. De una encina en la vereda misma, cuyas ramas casi rozaban el techo de la diligencia, vio un brazo colgando. No una rama que hacía el trampantojo, sino un brazo de hombre, con sus dedos y su vello. Parpadeó y se frotó los ojos. Pero antes de que pudiera preguntarse qué era eso, en otra encina distinguió un torso clavado en una de las ramas grandes, sin brazos, cabeza ni piernas, solo el tronco masculino puesto a secar, festín de buitres y perros salvajes. La ventana enmarcaba esos disparates entre márgenes inofensivos. Se sentía como en la quinta al pasar por delante de un cuadro o en el gabinete de don Tiburcio, concentrada en copiar una bruja. Quizá a la intemperie, con la punta del lapicero de la luna haciéndole cosquillas en la nuca, habría gritado de terror. Pero en la diligencia, con la mano dormida de Leocadia entre las suyas, el paisaje se le presentaba familiar y cálido, poblado de las mismas criaturas que rondaban sus sitios más queridos. Por eso tampoco tembló cuando un gigante ensotanado y con capucha de monje anduvo un trecho al compás de la diligencia y volvió la cara para mirar dentro del coche, y Rosario comprobó que la capucha cubría una oscuridad mil veces más negra que la tinta más oscura. Quedó atrás esa figura sin que el escolta hiciera amago de percibirla o de apartarla a patadas del paso de las mulas. El jinete, que ya parecía duro como el alabastro y rígido como estatua, no giraba el cuello y mantenía el rostro fijo al frente. Por eso tampoco vio a las brujas que volaban sobre ramas de encinas viejísimas, tan retorcidas como las manos que las guiaban en arabescos celestiales, ni al gran cabrón de ojos como rubíes y rabo de fuego que prendía la noche y lanzaba sombras temblonas sobre las mujeres sin ojos que bailaban a su alrededor.